Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy miércoles 9 de abril de 2014.
Ocho y 30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielos mayormente nublados, 10 grados centígrados la temperatura, se pronostica parcialmente nublado y una máxima de 18 grados.
A continuación los titulares.
El gobierno venezolano y la oposición llegan a un acuerdo para el diálogo.
Abogado de contratista estadounidense preso en Cuba responsabiliza a la Casa Blanca.
Ucrania trata de mantener la paz en el este del país.
Connecticut Huskies gana el torneo femenino del básquetbol universitario.
Y se revela el testamento del actor Mickey Rooney.
A continuación, estas y otras noticias.
En Venezuela, finalmente, la oposición y el gobierno llegaron a un acuerdo para iniciar un diálogo que busca resolver la crisis exacerbada desde hace dos meses.
Las conversaciones comenzarán este jueves, según confirmó el presidente Nicolás Maduro.
Desde la cárcel, el líder Leopoldo López aseguró que las protestas de calle deben continuar de manera pacífica.
Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Con la presencia de la misión de la Unión de Naciones Suramericanas, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática sostuvieron una reunión exploratoria con el presidente Nicolás Maduro, en la que se acordó dialogar respetuosamente ante todo el país. La crisis económica y la inseguridad serán puntos que van a figurar en la agenda. El anuncio estuvo a cargo del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza.
Aspiramos que en las próximas horas se dé ya la reunión formal, que será pública, y nos estará acompañando como testigos de buena fe. Tres cancilleres, la cancillera María Gin de Colombia, el canciller Ricardo Patiño y el canciller Figueiredo de Brasil. También muy probablemente nos acompañe el nuncio, representante del Vaticano.
El secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, hizo énfasis en que el diálogo debe ocurrir en el marco de la Constitución.
Dialogar en términos mutuamente respetuosos y de igualdad. Mejor antídoto a la violencia es el respeto a la Constitución por parte de todos.
El encuentro fue criticado por varios sectores de la oposición que consideran no se puede dialogar mientras haya represión y presos políticos. La líder María Corina Machado insistió en que las fuerzas que promueven las protestas también deben formar parte de las discusiones. El ex candidato presidencial Enrique Capriles aseguró que dialogar no significa renunciar al derecho a la protesta contra los problemas sin solución. Por otra parte, la dirigente estudiantil Gaby Arellano denunció que el secuestro de Nairobi Pinto, jefa de corresponsalías del canal de noticias Globovisión, a quien calificó como su amiga, obedece a razones políticas y responsabilizó al gobierno por la integridad física de la periodista y de todo su entorno. Previamente, y sin dar detalles, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, había manifestado tener indicios sobre el secuestro registrado hace más de 48 horas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado John Kerry dijo que hay que dar el espacio necesario a los cancilleres de UNASUR para ver si finalmente el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición pueden sentarse a dialogar.
En este momento apoyamos fuertemente los esfuerzos de terceras partes que buscan mediar para tratar de poner fin a la violencia y ver si podemos lograr un diálogo honesto para responder a las legítimas quejas de la gente de Venezuela.
Kerry hizo la afirmación durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Durante la sesión, el presidente del panel, senador Bob Menéndez, expresó preocupación por el bajo presupuesto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, que es de $358 millones, el cual afirmó que sigue disminuyendo y refleja, en su opinión, el abandono de la región.
El senador Marco Rubio reclamó al secretario Kerry lo que calificó de tibia respuesta del gobierno de Estados Unidos frente a la crisis en Venezuela, cuyo gobierno dijo no se comporta como una democracia. Rubio citó informes estadounidenses en los que se identifica a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno que están involucrados en narcotráfico y el crimen organizado. En julio de 2009, la Contraloría de la Nación encontró que la llamada Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Venezolana, está profundamente involucrada en el tráfico de estupefacientes. Como usted sabe, nuestro gobierno tiene significativas preocupaciones sobre funcionarios de alto rango venezolanos involucrados también en actividades delictivas transnacionales, incluidos personas como el señor Hugo Carvajal, el señor Henry Rangel Silva, el ex ministro de Defensa y ahora gobernador del estado Trujillo, el señor Tariq El Aissami, ahora gobernador del estado de Aragua, un asambleísta de nombre Freddy Bernal y el último y no menos importante, el presidente de la propia asamblea, señor Diosdado Cabello. Todas estas personas son gente de la que nos preocupa su participación en actividades delictivas transnacionales.
El secretario Kerry respondió que el gobierno de Venezuela está poniendo a prueba la definición de lo que es una democracia, pero defendió la actuación de Estados Unidos frente a la crisis venezolana.
Nos hemos pronunciado, he hecho declaraciones personales, llamé al ministro de Relaciones Exteriores hace un tiempo para darle mi opinión, nuestros representantes en el país se han pronunciado. No creo que la gente de Venezuela tenga dudas de cuál es nuestra posición. Lo que me pregunto es si hay una manera de proteger a esa gente y lograr que salgan en libertad, expresen sus derechos en el proceso político y luchen por el futuro del país. Dejemos que esta reunión ocurra. Veamos qué pasa para poder trabajar con usted y otros en esto y ver si tenemos que hacerlo de otra manera más adelante.
El secretario Kerry remarcó que no quería hablar más de la cuenta para que no le acusaran de nada que pudiera entorpecer las negociaciones del diálogo en Venezuela.
Por otra parte, en las Naciones Unidas, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos también pidió que se dé tiempo al diálogo en Venezuela.
Pillay respondió a una pregunta de La Voz de América el martes en Nueva York acerca de si ella había tratado la situación de Venezuela con el Consejo de Seguridad de la ONU.
Well, good morning. I've just had a
Primeramente, dijo Navi Pillay, yo no hablé con el Consejo de Seguridad acerca de Venezuela. No me lo pidieron. Nosotros estamos observando la situación en Venezuela y hemos urgido a las autoridades a que respeten las manifestaciones pacíficas y que no ejerzan fuerza excesiva. Entendemos que alguna de esta violencia que proviene de algunos manifestantes, esto tiene que ser manejado, pero las reglas de la ley deben ser respetadas por completo y estoy pidiendo en esa situación que se dé diálogo.
Eran declaraciones de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la primera dama, Michelle Obama, visitan Fort Hood este miércoles para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia del tiroteo de la semana pasada en la instalación militar de Texas.
La Casa Blanca indicó que el presidente Obama tiene previsto hablar en la ceremonia que está programada para las 12:30 del mediodía, hora local.
El jueves, el presidente Obama participará en los actos de conmemoración del 50º aniversario de la firma de la Ley de Derechos Civiles en el Museo y Biblioteca Lyndon B. Johnson en Austin.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Estados Unidos y Japón sostienen una ronda de conversaciones para resolver diferencias sobre un amplio acuerdo de libre comercio Asia-Pacífico.
El representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman, se reunió en Tokio este miércoles con el ministro de Economía, Akira Amari. Antes de las conversaciones, Froman reconoció que hay mucho trabajo por hacer.
Espero tener unas productivas discusiones hoy con el ministro Amari. Tenemos mucho por hacer y pienso que hay buena voluntad de ambas partes y podemos lograr progreso para disminuir nuestras diferencias.
Las conversaciones aparentemente se habían interrumpido anteriormente esta semana cuando los japoneses reportaron poco progreso para reducir diferencias.
Washington exhortó a Japón a que abra más los mercados agrícolas clave que históricamente han sido protegidos por Tokio.
Ambas partes tienen la esperanza de llegar a un acuerdo a tiempo para la visita del presidente Barack Obama a Japón a fines de abril.
El equipo de búsqueda del avión de Malaysia Airlines volvió a detectar señales que pueden pertenecer a la caja negra de la aeronave desaparecida.
El responsable del equipo de búsqueda, el australiano Angus Houston, dijo que las transmisiones fueron detectadas el martes por un localizador de señales de la Armada estadounidense en dos ocasiones diferentes.
Las señales captadas ayer servirán para definir mejor un área más reducida y más manejable en el fondo del océano. Creo que estamos buscando en el área correcta, pero aún necesitamos identificar visualmente los restos del avión antes de que podamos confirmar con certeza que hemos llegado al avión.
Houston agregó que se necesita detectar más señales y determinar mejor el área de búsqueda antes de que se pueda desplegar un robot submarino que busque en el fondo del océano.
A las autoridades se les acaba el tiempo debido a que la batería del faro localizador de la caja negra del avión que transmite las señales dura solo unos 30 días. Ya ha pasado más de un mes desde que el Boeing 777 en el que viajaban 239 personas desapareció en ruta desde Kuala Lumpur a Beijing.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Ucrania trata de mantener el control en ciudades prorrusas en el este del país mientras los manifestantes han tomado edificios gubernamentales y exigen votar para unirse a Rusia.
Autoridades dicen que se hicieron disparos de armas de fuego y por lo menos 60 manifestantes fueron arrestados en Kharkiv el martes, mientras manifestantes prorrusos permanecían en oficinas gubernamentales capturadas el domingo en Donetsk.
En Luhansk, las autoridades ucranianas dicen que dejaron salir a más de 50 personas de la sede de seguridad estatal a primeras horas de este miércoles, donde los prorrusos presuntamente retenían a 60 rehenes. Las autoridades dicen que los manifestantes han rodeado el edificio con explosivos.
Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acusó a agentes rusos y fuerzas especiales de avivar disturbios separatistas en el este de Ucrania. Kerry calificó las acciones rusas como un planeado pretexto para la intervención militar, como ocurrió en Crimea.
El secretario de Estado norteamericano dijo el martes a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que el involucramiento de Moscú en Ucrania es claro e inconfundible y reiteró la posición de Occidente.
We have stated again and again that our preference.
Hemos expresado reiteradas veces nuestra preferencia y la de nuestros amigos y aliados por la disminución de la escalada y la solución diplomática. Pero Rusia no debe, por un solo segundo, considerar la expresión de esta preferencia como una falta de voluntad para hacer lo que sea necesario para detener cualquier violación del orden internacional.
El secretario de Estado Kerry agregó que el presidente Barack Obama está preparando más estrictas sanciones para Rusia si continúa desestabilizando a Ucrania.
Hacemos una pausa en Buenos Días América, ya regresamos.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Voz.
Gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días América, en La Voz de América, desde Washington.
Las acciones europeas registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,70%, el CAC 40 de París avanzaba 0,37% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,15%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leve alzas para las acciones de Wall Street este miércoles.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con marcada baja de 2,10% en 14.300. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 1,09% en 22.843.
El oro se comercializa a la baja en $1,303.20 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En otras noticias económicas, el Fondo Monetario Internacional dice que la recuperación de la economía mundial se está fortaleciendo y que aunque los riesgos geopolíticos han aumentado, no han impactado aún la economía global.
Olivier Blanchard, asesor económico del FMI, dijo el martes que la agencia con sede en Washington proyecta que la economía mundial crecerá a 3,6% este año, del 3% que registró el año pasado, y aumentará nuevamente en 2015 a 3,9%.
Blanchard dice que la recuperación de la recesión de 2008 no solo es más fuerte, sino más amplia. También destacó que las medidas de austeridad de los gobiernos para recortar los niveles de deuda nacional están siendo aliviadas y los inversionistas están menos preocupados de la posibilidad de incumplimientos de pago. Los bancos mundiales están gradualmente haciéndose más fuertes, indicó el asesor del FMI.
No obstante, el experto advirtió sobre el lento crecimiento de las economías avanzadas y el peligro de un debilitamiento en las economías emergentes. Con respecto a la desigualdad económica entre los diferentes sectores de la sociedad, Blanchard advirtió que se está convirtiendo en un problema.
Noticias relacionadas con Latinoamérica, el abogado del contratista estadounidense Alan Gross, quien cumple una sentencia de 15 años de cárcel en Cuba, dijo que Washington es responsable de la situación y será responsable de lo que suceda si no negocia con el régimen de La Habana.
En declaraciones a La Voz de América, el abogado Scott Gilbert se quejó de que la Casa Blanca no ha hecho nada por liberarlo.
Right now, Alan is in his fifth year of captivity.
En este momento, Alan Gross está en su quinto año de cautiverio en Cuba por llevar a la isla equipo relacionado con el Internet y tiene otros 10 años por cumplir. Y también comenzó una huelga de hambre el miércoles por la noche.
El abogado Gilbert responsabilizó a la administración Obama por la situación en la que se encuentra su cliente.
I think Washington D.C. is ultimately responsible for the.
Yo creo que Washington D.C. es al final el responsable de la situación de Alan Gross. Ellos enviaron a Alan a Cuba en violación directa de la ley cubana y la Casa Blanca no ha hecho nada para obtener la liberación de Alan.
El estadounidense ha perdido más de 45 kilogramos de peso y se dice que su salud es precaria. El abogado Gilbert formuló una advertencia al respecto.
If Alan dies in Cuba.
Si Alan muere en Cuba, lo cual sucederá si Estados Unidos y Cuba no negocian una solución a este problema, provocará un retroceso en el proceso de reconciliación por muchos, muchos años. Será una tragedia para la familia de Alan, será una tragedia para Estados Unidos y será una tragedia para el pueblo cubano.
Alan Gross fue acusado de espionaje por el gobierno de Cuba por introducir equipo y trabajar en la instalación de un acceso al Internet para una pequeña comunidad judía en la isla. En ese momento, él trabajaba como contratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
El canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, visita Washington para avanzar en la relación de su país con Estados Unidos, además de reiterar el respaldo de Panamá a los manifestantes pacíficos en Venezuela.
Jefferson Asprilla, nuestro colega en La Voz de América, entrevistó al diplomático aquí una parte de esa entrevista.
¿Es ahora optimista, respalda a Panamá estos primeros avances?
Lo que Panamá ha planteado es que, a criterio de nuestro gobierno, la Organización de los Estados Americanos es un foro perfectamente válido, perfectamente legítimo. La Carta Constitutiva de la organización así lo contempla para tratar una situación como la que se está viviendo en Venezuela, que además ha sido también situación que se ha replicado a lo largo de la historia de este organismo y de sus miembros y que han sido tratados por la OEA. En el caso de UNASUR, Panamá lo ha dicho y lo planteó desde el primer momento que vinimos a este organismo a plantear como una de las iniciativas el convocar una reunión consultiva del Consejo de Ministros, que Panamá lo que hacía era plantear una idea para que en ese debate entre Estados miembros se generasen ideas o iniciativas. No, nunca descartamos que se pudiera trabajar en otros foros y ciertamente ojalá, repito, UNASUR en esa dinámica pueda generar el espacio tan necesario para que un diálogo constructivo y real se dé y siembre pues, y genere los frutos que necesitamos todos.
Era Francisco Álvarez de Soto, canciller de Panamá, en entrevista con Jefferson Asprilla.
Durante la visita del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, a las Naciones Unidas, el dignatario reiteró el compromiso de su país con Venezuela, así como instó al gobierno del presidente Nicolás Maduro y a la oposición a dialogar.
Los detalles con Celia Mendoza.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reunió con el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, para hablar de la situación en su país y el proceso de paz. Sin embargo, al ser cuestionado por La Voz de América acerca de la situación en Venezuela, defendió la necesidad de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.
Lo que está sucediendo con UNASUR en Venezuela, ¿qué nos puede decir acerca de lo que Colombia está haciendo en este proceso desde la Cancillería y obviamente desde el gobierno y su administración?
Colombia está comprometida en cabeza de nuestro canciller María Ángela Holguín con los esfuerzos que está haciendo UNASUR en favor del diálogo social entre el gobierno de Venezuela y la oposición política de Venezuela. Nosotros, como lo ha dicho UNASUR, creemos que dialogando se pueden encontrar soluciones favorables a la estabilidad política venezolana y a los intereses del pueblo venezolano.
Garzón fue claro al manifestar que la administración de Juan Manuel Santos está trabajando para continuar fortaleciendo las relaciones entre estas dos naciones que están destinadas a ser vecinas, ya que comparten, según él, 2.000 kilómetros de frontera.
Estamos condenados por mandato del Dios de los cielos y de la naturaleza a convivir y a entendernos juntos. Y obviamente que nosotros queremos seguir cooperando con el gobierno venezolano en la atención integral a los colombianos y colombianas que viven en Venezuela, y queremos seguir fortaleciendo relaciones de hermandad y de cooperación entre Venezuela y Colombia.
Esto mientras en la mayor parte del territorio venezolano las manifestaciones continúan y casi 40 personas han perdido la vida desde el inicio de estas el pasado 12 de febrero. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En otras informaciones en Buenos Días, América, las autoridades pakistaníes dijeron que por lo menos 23 personas murieron y otras 39 resultaron heridas por la explosión de una bomba este miércoles en un mercado de alimentos en Islamabad.
La bomba estaba oculta en un cajón de frutas y fue activada por control remoto en momentos que el mercado se hallaba abarrotado de clientes y comerciantes. Lagunas de sangre y cuerpos mutilados se expandieron por todo el lugar.
Nadie se ha atribuido responsabilidad por la explosión que tuvo lugar un día después de que un tren de pasajeros fuera atacado con una bomba en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán. Por lo menos 14 personas murieron y otras 40 resultaron heridas. La policía dijo que la bomba estaba oculta en un maletín y también fue detonada a control remoto.
Un vocero del grupo rebelde por la unidad del ejército Baluch Unido llamó por teléfono a La Voz de América asumiendo responsabilidad.
Y ahora, Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. En el baloncesto universitario, el equipo femenino de Huskies de Connecticut consiguió el título de campeonas de la temporada en partido jugado en Nashville, Tennessee, el martes frente a la representación de Notre Dame. Esta victoria de 79-58 viene a completar una temporada histórica para Huskies desde que el entrenador Gino Auriemma se hizo cargo del equipo en 1985. Connecticut tiene ahora 9 títulos de la Asociación Nacional Universitaria Atlética, la NCAA, y terminó la locura de marzo con 40 victorias consecutivas y ninguna derrota, invictas por quinta temporada de campeonato. El entrenador Gino Auriemma, muy emocionado, hablaba de sus muchachas.
I'm probably one of the luckiest people in the coaching profession because I get to coach.
Probablemente yo sea la persona con más suerte en la profesión de entrenador porque entreno a muchachas como Stephanie y Bria. Y sí, yo entreno muchachas como ellas y no es lo que pueda hacer o no. Estas muchachas marcan un tiempo muy especial en mi vida. Normalmente no soy tan emotivo, pero ahora la emoción vino a mí. Brianna Stewart, elegida jugadora del año a nivel nacional, encaminó a las Huskies con 21 puntos y 9 rebotes, mientras su compañera Stephanie Dawson finalizó con 17 puntos y 16 rebotes. El atleta paralímpico Oscar Pistorius testificó que no fue su intención matar a su novia, Reba Steenkamp, o que fue algo premeditado la noche que le disparó el año pasado. En el tercer día de brindar su testimonio, el fiscal Jerry Neal comenzó a presionar a Pistorius para que mire la fotografía de Steenkamp sangrando y sin vida y lo instaba a que asuma su responsabilidad. Sé que no lo hará porque usted no quiere asumir responsabilidad, pero es tiempo de que la mire. Asuma la responsabilidad por lo que hizo, señor Pistorius. Pistorius decía, señoría, yo estoy asumiendo mi responsabilidad aquí sin querer vivir mi vida, pero esperando mi tiempo en esta corte para decir mi historia por respeto a Riva y a mí mismo. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Betty Janet Endara, a continuación con las noticias del mundo del espectáculo.
Now listen, Lunchbox. Don't try anything funny.
El actor Mickey Rooney firmó su último testamento apenas semanas antes de su muerte, dejando la poca fortuna que tenía, unos $18,000, a su hijastro Mark Rooney y a la esposa de este, quienes lo cuidaban. El abogado del fallecido actor, Michael Augustine, dijo que Rooney estaba en buen espíritu y no había pensado en dejar de trabajar. El día de su muerte tuvo problemas para respirar durante una siesta. Rooney había filmado en los últimos días una escena para la franquicia The Night at the Museum. El actor determinó que sus 8 hijos no necesitaban su dinero debido a que estaban en mejor situación financiera que su hijastro, así como su ex esposa de la que estaba separado. Augustine dijo que la familia está planificando una pequeña ceremonia privada a la espera de que, con ayuda de los estudios cinematográficos de Hollywood, posteriormente se pueda hacer una celebración de la vida y la carrera de Mickey Rooney. El cantante filipino Arnel Pineda, vocalista de la banda Journey, descartó que planea dejar el grupo. Mientras me necesiten, estaré allí. Nunca voy a dejarlo, señaló, al tiempo que anunció que está trabajando en un álbum de sus propias composiciones que saldrá al mercado este año. Pineda, de 46 años, lanzó el martes su versión de la canción Charity en un video infantil de la cadena de dibujos animados Cartoon Network. El sencillo, a beneficio de las víctimas del tifón Haiyan en las Filipinas, habla de donar dinero o tiempo a los necesitados y se puede adquirir en iTunes. Journey está de gira por Estados Unidos y Canadá y el próximo año visitará Sudamérica. Y los fanáticos de la revista de historietas cómicas Archie y sus amigos están de duelo. Los editores de la publicación anunciaron el martes que Archie se sacrificará heroicamente para salvar a una amiga en la edición de julio titulada La vida con Archie, que cuenta historias de Archie y sus amigos como personas adultas. Desde hace 5 años estamos trabajando en esto, contando la vida de Archie como adulto, y teníamos que mostrar su momento final, dijo el director y editor de Archie Comics, John Goldwater, en un comunicado. El siguiente episodio tratará sobre los amigos de Archie un año después y cómo honran el legado de su amigo pelirrojo. Archie comenzó a publicarse en 1941. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. En Indonesia, los ciudadanos acuden a las urnas para votar en la elección parlamentaria que probablemente tenga una gran influencia en los comicios presidenciales más adelante este año.
Más de 186 millones de personas están registradas para votar este miércoles. Aproximadamente un 30% son jóvenes que votarán por primera vez.
Italia informó que ha rescatado 4.000 migrantes del norte de África en el mar Mediterráneo en los pasados 2 días y ha demandado que Europa haga más para ayudar.
El ministro del Interior dijo a la radio estatal italiana este miércoles que la emergencia de los migrantes está empeorando y que los botes siguen llegando. Pidió a la Unión Europea que haga más para vigilar las aguas, diciendo que las decenas de millones de dólares gastados hasta ahora no han resuelto el problema.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros Nelson López, en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención, amigos. Mañana volvemos a la misma hora y hasta entonces los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.